El sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Duna presenta Café Duna con María del Carmen Rodríguez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están todos ustedes? Son las 5 de la tarde con un minuto y damos inicio nuevamente a Café Duna aquí en el 89.7. Ya estamos a martes, avanza la semana, martes 16 de enero, lentamente pero avanza, con una temperatura muy agradable en la capital, no tanto, según la Dirección Meteorológica de Chile, de 31,8 grados, sensación térmica, porque hay que aclararla, porque es lo que sentimos, ¿cierto? 29 grados, y está que se tapa los palos, ¿cómo es el dicho Pitu Rodríguez? Bueno, ya habrán visto que o escuchado que Pitu Rodríguez se encuentra a mi lado.
¿Cómo estás, Pablita?
Bien, pues, con mucho calor.
Hace pos,
pero bien. Sí. ¿Qué te puedo decir? Enero.
Calor. Ya, pero no, estamos bien. Con ímpetu, con... Oye, pero estábamos comentando recién lo del directorio de TVN, antes de que nos lancemos.
Me pillaste tomando agua.
Con el menú de nuestro día, sí, porque...
Comentémoslo inmediatamente porque está ocurriendo ahora, en estos minutos.
El directorio de TVN se pronunció respecto de la polémica de Peso Pluma, la presencia de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar. Recordemos la columna que escribió Alberto Mayol, haciendo referencia a que finalmente Peso Pluma hace apología de la narcocultura.
Exactamente.
Y que cómo era posible que estuviera siendo promovido para, de hecho estaba confirmado para que se presentara en el Festival de Viña. Bueno, inicialmente las declaraciones desde los canales habían sido que continuaba Peso Pluma, sin embargo ahora el directorio ha expresado su desacuerdo con la participación de este cantante y dicen el directorio de Televisión Nacional decidió que la administración transmita formalmente en la comisión integrada también por la Municipalidad de Viña del Mar y Canal 13 nuestro desacuerdo como directorio con esta contratación y por lo tanto nuestra solicitud de cancelar la invitación formulada a dicho artista. Peso Pluma ha sido cuestionado por distintas figuras nacionales, como les comentaba, sobre principalmente Alberto Mayol, que fue quien de alguna manera hizo rodar la bolita de esta
así
polémica.
Es. Bueno, veremos qué va a pasar. Todavía queda tiempo, pero tampoco tanto.
No, y
estamos a puertas.
Tienen que referirse las otras partes, ¿cierto? La Municipalidad de Viña del Mar y Canal 13.
Yo me imagino, bueno, tiene que llegar a un acuerdo, pero no sé ahí finalmente quién es el que tiene más...
¿Quién corta el queque?
Lo desconozco.
Bueno, y hay tres partes, así que...
Por eso te digo, pero la discusión está que arde. Bueno, el tema que tratamos hoy, no diría que es más suave, porque es complicado. Es la idealización de la pareja. Idealizarlo, ponerlo en un pedestal, subirlo al Monte Olimpo, esa persona que te enamora perdidamente y tú dices, ¿cómo puede ser posible que no tenga ningún defecto?
Que sea tan perfecto.
Que todo lo haga bien, que todo le quede bien, que me haga sentir estas cosas y que además se lleve bien con mis... Sí, eso sonó muy... Pero está bien, es parte...
También, es parte de la idealización.
Es parte de la idealización. Que se lleve bien con mi gente, que qué sé yo. Claro. Y llegó un punto, siguiendo la lógica, en que esto ya empieza a desvanecerse.
Pero ojalá.
Debería llegar.
Claro, esa es
porque
la cuestión.
Porque no es real, amigas, amigos. Salgan de ahí.
La
no
persona
es real.
Perfecta no existe.
La persona perfecta no existe. Y esta nota del ABC nos da sabios consejos del ABC de España para poder enfrentar, más bien enfrentar...
Más
conocido como el tip. Más que enfrentarnos, nos enseña cómo reconocer si estamos idealizando a nuestra pareja o no y qué podemos hacer para evitarlo. ¿Cierto? Por ahí
Cierto.
Va la cosa, ¿no? Como reconocer ese ímpetu, esa patología que podemos tener.
Oye, vamos a estar también con los infiltrados. Hoy día nos visita el editor de ¿Qué pasa? Patricio Lascano, que viene con un martes del terror, con la preocupación que está teniendo el área de la salud mundial en Davos. Tienen sus ojos puestos sobre la enfermedad X o X. ¿De qué se trata este patógeno que, según la Organización Mundial de la Salud, será responsable de la próxima pandemia. Yo no tengo paciencia. Vamos a ver.
Si yo...
No para el pato, por supuesto que no para el pato, para otra pandemia.
No se comió un murciélago, Noel, que no está generando, o sea, no sabemos, no creo.
Bueno, vamos a ver. Dice que en todo caso están participando... Finalmente todos quieren cumplen roles en el ámbito de la salud, la farmacéutica, los ministerios de salud de distintos países del mundo. O sea, muchísimos líderes interesados en profundizar en este tema.
Sí, hay expectación. Y Andrés Gómez, subeditor de La Tercera Domingo, nos trae un tema que está muy, por supuesto, en boga y además que se condice también con lo que está pasando en el Congreso Futuro, claro, etcétera, etcétera. Es una lista que se filtró de 16.000 artistas que habrían sido usados para entrenar a Mid Journey, que sería un sistema de inteligencia artificial generativa la más exitosa. Y tenemos de todo, ¿cierto? En una variopinta gama de artistas a los que se recurre para echar a andar este sistema. Tenemos, por ejemplo, hasta Matar en el Renacimiento, el Barroco, Botero, etcétera, etcétera. Y también tenemos, incluye por supuesto a un chileno. No voy a explicar, contar cómo ni dónde, pero hay un chileno metido que está siendo uno de los protagonistas. Y eso suele ocurrir.
Ya, ¿cierto? Para, lancémonos entonces. Vamos a llevar la música.
Sí,
vamos a la son las 5 de la tarde con 7 minutos. Escuchamos a Camera Obscura con Break It to Me Gently.
Suffering still, and I see your.
escuchábamos a Cámara Obscura con Break It To Me Gently. Estás en Café Duna.
Oye, tuvimos noche de Emmys.
Ay, sí. Mira, ayer hablé del Critic Choice Award, ¿cierto? La semana pasada hablé de los Golden Globes.
Sí.
Pero ahora vamos a tener que esperar hasta marzo para que hable de los Oscars. Vamos, pero ahora está como muy...
Pero tenemos los Emmy.
Está muy... No, lo que voy es que está muy efervescente el tema del cine.
No, y de, o sea, todas las premiaciones
y de las
son
series.
En el verano. O sea, nuestro verano.
Poniendo, vamos a estar dando información respecto a eso. Y efectivamente, ayer fue la entrega de los Emmy. La vi completita.
¿En serio?
Estuvo bastante entretenida. No, no me acuerdo bien porque igual me pegué mis cabezas. Ah, ya
no tan completa.
No, sí, pero abrí el ojo cuando salía... Thank you for watching the show. Ya, gracias por haber visto el show. Fue una noche nostálgica porque hicieron mucho homenaje a series de los 70, de los 80, incluso de los 90. Hicieron un homenaje a Grey's Anatomy, a Cheers, a grandes series y al elenco de estas series que estuvieron presentes en la premiación. Entonces fue una noche bastante nostálgica.
Hoy vi el homenaje a Christina Applegate.
Sí,
qué bonito. La ovacionaron. El público se puso.
Ella es una grandísima actriz que también estaba nominada. Se puso de pie. Es una gran actriz que estaba nominada a mejor actriz por Dead to Me, una serie que ha pasado bastante. ¿Seguía en Netflix? ¿Te gustó?
Sí.
Es que son buenas actrices, son muy buenas actrices las dos.
Como simpática.
Es simpática, sí.
Sí. Y habla mucho como de la amistad entre mujeres. Sí, simpática.
Una joyita perdida por ahí en Netflix que se las recomendamos. Pero hubo varias cosas que llamaron la atención. Entre ellas, por supuesto, Pedro Pascal, que fue a la premiación junto a su hermana Lux. Ambos vestidos de riguroso negro. Él, por supuesto, con un cabestrillo juego que se transformó en su sello.
La firma.
Yo creo que no se la va a sacar después de esto, va a usarlo siempre. Y ella espléndida.
Pero no le ha dado buena suerte en los premios.
No, porque no ha ganado ni medio premio.
Una cuestión.
Y de hecho, cuando salió a presentar un premio, que no recuerdo ahora cuál, dijo, esta noche, yo sé que se trata sobre los ganadores, las ganadoras, pero quiero que sea un ratito sobre mí. Yo sé que todos en el mundo se preguntan, ¿por qué diablo ando con un cabestrillo para todos lados? Y hoy día voy a revelarles la verdadera razón. La verdadera razón es que... ¿Cómo se llama?
Kieran. McCullin.
Gracias.
Kieran Culkin
de Succession. No dijo eso, él dijo Kieran Culkin. ¿Cómo lo podríamos traducir? Me sacó la cresta. Por decirlo en palabras, le pateó el trasero.
Eso.
Esto lo hizo para devolverle un poco la mano, o más bien el golpe. Chiste. El chiste, porque que
Kieran Culkin.
Le habría hecho también un comentario del estilo cuando ganó el...
O sea, le dijo como, toma, Pedro.
Claro,
porque Pedro no
toma,
ganó.
Porque no lo puedo hacer la traducción en español.
No, pero como, take it. No sé qué.
Sé que tengo una manera muy linda de decirlo. Pero es algo así.
Eso.
Y lo otro que llamó la atención fue el hecho de que Elton John se transformó en un nuevo EGOT o EGOT. Les vamos a contar para aquellos que no saben lo que es un EGOT o un EGOT. Corresponde a una persona...
Debería ser EGOT porque es Emmy, ¿o no?
Sí, claro, pero la S dice I, entonces...
Sí, pero... la E
pero
de
cuando
Emmy,
parte,
la decimos como E.
Sí, habría que escuchar algún... Pero por lógica debería ser EGOT. Es cuando aquellas personas del mundo del espectáculo que han recibido en su carrera un Emmy, que fue lo que se entregó anoche, un Grammy, que premia la música, un Oscar y un Tony, premio a los musicales y a las obras de teatro en general. Y Elton John acaba de pasar a engrosar esta lista a sus 76 años. Obtuvo... un premio por el video de su último concierto,
de
el concierto de despedida de su show, exactamente, que se llama Elton John Live Farewell from Dodger Stadium en Los Ángeles, y pasa a ser parte de un grupo de selectas personas, algunas ya de mayor edad y mayor trayectoria, otras bastante jóvenes, que a lo largo de su carrera han obtenido estos cuatro prestigiosos premios que al final son la cumbre, ¿no?, de las premiaciones del mundo del espectáculo. Personajes muy, muy multifacéticos, con muchísimos talentos, que no solamente brillan en la actuación, sino que también se ganan los premios en la música, además saben cantar, actuar y bailar para estar en Broadway, y además en los premios relacionados con la televisión.
Básicamente gente que las hace todas.
Sí.
En resumen.
Sí. Y Elton John, no sorprende, es uno de ellos ahora. Así que estuvo muy entretenido.
Sin duda.
Y por supuesto, para terminar, Succession, The Bear... Y Beef fueron de los grandes ganadores.
O sea, grandes ganadores, pero no grandes novedades.
Ninguna sorpresa. Ninguna sorpresa. Cierto. Cierto lo que dice.
Es lo que hay que ver.
Exacto.
Ya. Oye, yo te quería comentar otra cosa, otra noticia que ha sido hoy día en España, trending topic así full. y es la polémica que se ha generado por el rol que jugó Itziar Ituño, que probablemente a ustedes no les suena para nada con ese nombre.
No.
Más, si yo les digo la inspectora Raquel Murillo de La Casa de Papel.
¿O te acuerdas de esa serie española Intimidad?
Ah, ¿verdad? Pues que era la protagonista, era una política.
Sí, que se difundió un video triple X de ella. Un video íntimo.
De carácter privado.
De carácter privado.
Eso. Sí, sí. Bueno, Raquel Murillo, como les digo, ella, uno de los papeles principales de La Casa de Papel, la actriz que representa a este personaje, Itziar Ituño, fue difundida una imagen, varias imágenes en realidad de ella, por una participación que tuvo este fin de semana en una manifestación que se realizó en favor de los presos de ETA, nada más ni nada menos, o sea, promoviendo la libertad de este grupo. Ella encabezó la marcha que se desarrolló este sábado, fue en las calles de Bilbao, y ella incluso llevaba iba adelante en la marcha, uh-huh, llevaba una pancarta que se traduce como llaves para la resolución. Participaron alrededor de 20.000 personas en esta manifestación, según lo que decía la policía municipal, y la verdad es que no es la primera vez que ella se pone la bandera de lucha, digamos, por esta causa, ha participado en otras actividades. Sin embargo, su rol en esta manifestación, la verdad es que ha tenido consecuencias bastante más concretas e importantes, aparte de generar muchísimos comentarios, como les decía, en las redes sociales y mucho debate. Dos marcas que trabajaban con ella,
así es,
han decidido darla de baja. Estoy refiriendo a Iberia, la aerolínea que la tenía contratada para ciertas campañas publicitarias. Dijeron que ya no va más eso. De hecho, en sus redes sociales bajaron un video en el que ella participaba, un video de una campaña que se llamaba Talento a Bordo, donde ella recomendaba series para ver durante los vuelos, ¿ya? En el avión. Y la otra marca que decidió cortar los lazos comerciales con esta actriz fue BMW Lurauto, que es la concesionaria oficial de estos autos en España, y ellos han decidido también poner fin a su colaboración con Ituño, porque dijeron que no quieren vincularse con ningún tipo de ideología política, es lo que señalaron desde esta concesionaria.
Mira, se puede entender la reacción de ellos, y también ella tiene la libertad de
claro, la libertad tiene consecuencias.
Ay, esa frase. No sé si puedo seguir después de esa frase.
Pero tiene,
tremendamente cierta.
El ejercicio de la libertad no es gratis.
La libertad tiene consecuencias. Oye, vamos a nuestro país, porque
vamos al 99.7.
Vamos al 99.7, aquellos que nos están escuchando en el 99.7, muchos saludos, esto les va a interesar. La prestigiosa revista Forbes publicó una nota sobre nuestro país, específicamente sobre la migración de santiaguinos al sur y, de nuevo, más específicamente a la ciudad de Puerto Varas, con una frase o la idea central es que Puerto Varas está de moda. Y yo creo que eso ya lleva un buen rato siendo así, ¿no? Es una ciudad que ha crecido, o sea, muchísimo.
Eso, basta ver como la explosión en población que ha tenido, la explosión demográfica, digamos, para darse cuenta que la verdad es que es una ciudad que ha crecido muchísimo. No sé si has ido en el último tiempo, como que ahora hay tacos.
Mira, hace un buen rato que no voy, pero me imagino que uno se va a encontrar con una realidad que es más similar a Viña, me imagino yo, ¿no? Que a lo que era el Puerto Varas de antaño.
Yo fui hace ya varios años, no sé, puede que esté hablando de unos 5 años, que es harto.
Y fuiste en verano, me imagino.
Sí, no fui tan en verano, pero me impresionó estaba muy distinta la ciudad.
Ahí está el punto, porque obviamente si uno va en enero, sobre todo en febrero, probablemente van a haber más tacos, pero si durante el año los tacos son como los de acá, claramente hay un cambio. Y la revista Forbes menciona, entre otras cosas, a la agricultura, la ganadería y el turismo como en el fondo lo que destaca, y que estaría posicionando esta zona no solamente como una zona donde creció la población, sino que el nuevo hub de innovación en Chile. Y por supuesto, Pitu, hay varios factores que hacen que los santiaguinos o que los chilenos en general emigren a esta ciudad.
Se sientan atraídos.
La pandemia impuso y hizo muy difícil muchas cosas, pero facilitó esta migración por el hecho de poder teletrabajar. Claro, yo tengo, no sé, una casa en Puerto Varas o tengo ganas de irme a vivir allá hace mucho tiempo, y el hecho de poder hacer teletrabajo o trabajo a distancia es una oportunidad muy buena, muy atractiva para poder cumplir ese sueño o ese deseo que puede ser de muchas personas, ¿no? Uh-huh. Partir un lugar donde, de partida, obviamente no hay contaminación, donde el ecosistema y el medio ambiente
es
una belleza, pero
claro,
espectacular. Y otra cosa que es muy importante y que menciona también la revista Forbes es la industria del salmón y la sostenibilidad. Que al parecer hay muchos profesionales que estarían yéndose a esa zona, y no solo a Puerto Varas, sino que también todo lo que rodea el lago Llanquihue. Tenemos Puerto Octay, tenemos Frutillar, etcétera, el mismo Llanquihue, una ciudad también que se llama así. Y no lo mencionan acá, pero yo creo que también Puerto Montt, si bien está más alejado, hay mucha gente, tengo la sensación.
No, pero la industria del salmón en Puerto Montt es muy grande.
Por eso, pero yo creo que hay gente también que quizás no quería vivir en Puerto Montt, porque, no sé, o que prefieren vivir en Puerto Varas, que se pone un poco más tranquilo, más bonito, y van a Puerto Montt a trabajar. Debe existir también esa figura, ¿no? Y también, por ejemplo, mencionan acá los que empezaron a trabajar en Chiloé y que tienen sus residencias en Puerto Varas. Y así esa zona empieza como a crear un ecosistema, a desmenuzarse, a crear nuevas redes que hacen que esto crezca y se transforme en un lugar de residencia.
Claro, era interesante además lo que planteaba la revista Forbes, recogiendo testimonios locales que... Claro, con la pandemia mucha gente, como decías tú, se pudo trasladar a esa zona y no solo siguió trabajando en sus trabajos habituales, los mismos que tenían cuando trabajaban en otra ciudad, pero que además empezaron a desarrollar proyectos propios ahí. Entonces, obviamente que eso es un crecimiento importante para esa ciudad.
Me gusta Puerto Varas. Y siempre es una buena noticia que haya crecimiento. Buenos cúgenes, bonitas vistas, buenos crudos, buena cerveza. Sí, y mucho más, ¿cierto?
Eso y mucho más.
Te invito a pegarte un dancing.
Ah, qué buena esta canción.
Ay, no, estaba pensando en otra canción de esta misma
dancing,
banda.
Por lo reina, dices tú.
Mirando una reina, sí.
Esto, mamma mía.
Pero también eres una mamma mía.
Exactamente. Entonces, es Ava.
Es. Hace una. Escuchábamos a ABBA con Mamma Mía.
Nos gusta ABBA aquí.
Nos gusta, no. Estuvimos aquí desmenuzando las canciones y tanto es así que yo canté un breve fragmento de una canción de una manera muy desafortunada y aún así mi querida Pito se emocionó.
Sí, es que The Winner Takes It All.
The Winner Takes It All. Yo intenté transmitir algo y parece que fue más de
igual lo lograste.
Lo logré, pero yo no quiero...
estoy idealizando.
Yo creo que me... A mí me idealizas un poco. No, yo creo que ya me caí del pedestal hace rato. y es bueno que sea así, sí, pues, María del Carmen.
Es sano que sea así.
Es sano que sea así porque si no, uno construye castillos en el aire que se desvanecen rápidamente. ¿Cierto? Ante la primera tormenta.
Ese reggaetón. Te pintaron pajaritos en
el. Estaba pensando en eso precisamente.
Ya, pero eran los tres castillos más elegante encuentro yo.
Yo me imagino siempre castillos como de arena, que llegan la marea y los bota y los transforma en
ay,
nada.
Pero que estás poética. Ya, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque salió una nota en ABC, publicó una nota sobre los riesgos. Que son bien obvios, en verdad.
Si no,
de idealizar
no estamos,
una pareja.
No estamos breaking the news.
No.
Cubriendo la pólvora.
¿Tú eres buena
no.
para la idealización?
Pero ¿sabes qué? Puede ser muy cliché lo que dice la nota, pero es una buena pregunta.
Yo creo que yo sí.
Puede
pero,
ser,
pero
¿no?
porque sí. tengo una pareja perfecta.
Ah.
No idealizo a nadie. Es la pura y santa verdad.
Es la pura y santa verdad.
No, bueno, pero...
No sé, Pitu. Mientras cuentas, no, yo voy a
pensar. No, es que yo creo que todo, al principio, bueno, y es parte de lo que dice la psicóloga que recoge y a la que citan de alguna manera en esta nota, al principio, obvio, pues además todos mostramos nuestra mejor cara al principio, ¿no? Gente muy encantadora, sociable, simpática.
Sí.
¿Tú no?
Yo no estoy pensando...
¿Tú muestras al tiro tu cara C?
No. Pero yo creo que con los años uno muestra más rápido su cara real.
Tipo, sí,
deriva,
sí,
como que derribas y botas las máscaras de manera más veloz.
Cosa que por lo demás es muy liberadora.
Es muy liberadora.
Y más honesta.
Pero a mí me pasó con mi pareja actual. Le mando saludos a la casa, que seguramente no me está escuchando. Oh, qué mala,
qué
tal
feo,
vez sí.
No,
sí. Sí, qué feo. Pero había como... al principio me dijo, a los pocos meses, como, tú me habías dicho que te encantaba, no sé, el asado, por ejemplo.
No, comer los caracoles.
Los caracoles que tanto le gustan o que te gusta, que eres una parrilla. Y le dije, nunca te he dicho que soy parrillera. Sí, puedo comer un pedacito de pero no es mi adoración.
No, pues él te idealizó.
Él me idealizó solito y claro, después se dio cuenta que no eras.
En un momento, te vio parada al lado de la parrilla y dijo,
es la parrillera que siempre está buscando.
Más no. Ahí está, comiendo lechuga. Ajá. A la base cae un poquito el arroz.
Pimentón con huevito.
Claro.
Cebolla.
El ají relleno con queso azul. ¿Ah? No. ¿Dónde está el pedazo de carne? ¿Ah? Bueno, pero es un mal que, como cuentan acá, es un mal inicial. No, es difícil de evitar, ¿cierto?
Es un mal inicial, pero que algunas personas yo creo que perpetúan.
Ya, y ahí perpetúan.
Perpetúan.
Para siempre.
Donde se acentúa.
No, pero no, el problema ahí es que uno deja de ver, obviamente... las debilidades, como
no
que
vuelve.
Empieza o lo otro es que empieza a completar la información como las cosas que uno no sabe de la persona, de su
¿sí?
pareja, digamos, su pareja nueva, las cosas que uno no sabe de esa persona las completa con información falsa finalmente,
al
con
final uno
idealización.
Alinea los argumentos a su favor.
Exacto.
Al propio favor, porque
o sea, no, en realidad no es al propio
no,
favor,
pero
uno cree que es al propio
favor. Uno se autoconvence, pues a
claro.
eso voy.
Como si yo no sé si es o no es sociable, y a mí me gusta sociable, obvio que es sociable, y bueno,
Y cuando uno le pregunta, por ejemplo, habla de esa persona con amigos, amigas, uno dice, sí, es súper así, asa, y uno en el fondo sabe que no están así.
No tanto.
Pero con,
no
la, con la verbalización uno lo hace realidad.
Bueno, ¿qué es lo que dice Silvia Sanz respecto, que es psicóloga, experta en pareja? Mentira, se lo estoy atribuyendo a otra psicóloga. A Lidia Alvarado. Lidia Alvarado dice que lo primero que hay que hacer para dejar de idealizar a una persona... Todo esto es bien obvio, pero...
Oye, pero a veces...
lo recuerdo.
Eso mismo, ya. Tienes.
Primero, lista de las cualidades... De las cualidades, no sepa que cualidades positivas es una redundancia. Lista de las cualidades. Simpatiquísimo. Graciosísimo.
¿Y hay que escribirlas, Pito?
Si te acomodas,
idealmente,
sí. Si te acomodas, sí.
Ojalá
sí,
en papel y lápiz, con papel y lápiz.
O porque sabemos que escribir a mano es mejor que escribir en el teclado, al menos para nuestro cerebro. Pero si no... lo puedes hacer mentalmente, como tú quieras, Paulita. Yo te doy todas las. Soy flexible en esa materia.
Muchas gracias.
Después, escribir otra con las cualidades que te gustaría que tuviera, pero que aún no se han manifestado.
Uy, si no se manifiestan, decepción.
No, pues, asumamos, pues.
Ya.
Asumamos, queremos estar. Ya, es que para allá vamos.
Ya.
Tercera.
Perdón,
lista.
Ya.
Escribir todos aquellos rasgos o características que se han visto y que no tan bien entre nosotros. No funcionan tanto. No sé. No le gusta estar con gente y a mí sí. Ya, yo sigo pegando lo sociable.
Sí, pero es que en eso se ve bastante.
O no gusta o nos hace sentir incómodo algo. Ya, uh-huh. No sé, da lo mismo. No, hay que echar eso cuando uno no le gusta cómo es con sus amigos. Que uno dice como.
Sí.
Me gusta conmigo o con mi gente incluso. Pero como cuando está con su amigo.
Se pone. No quiero decir la palabra, pero.
Pelota, digamos.
Gracias.
Una manera
por
más
decirlo
elegante.
De alguna manera. ¿Sí? Sí.
Eso,
o por ejemplo,
yo lo he visto.
O de repente llega el minuto en que tú ves una película, por lo menos para mí, y te dice, oh, qué lenta. Oh, veamos, no sé, The Avengers.
Ya, que claro, que no disfrutan, no tienen los mismos gustos.
Yo ahí colapso.
Pero para ti es grave eso.
Un poquito. No es mi caso ahora.
O sea, no coincidir en
gustos,
en ese
como,
tipo de gustos.
En gusto,
no.
O sea, sí, es que para mí es muy, muy importante.
O en crianza, por ejemplo.
Ah, pero es que eso es mucho más relevante que una película.
Ya, pero es que puede ser una persona con la que no tienes hijos en común y que, no sé, encuentras que ponte tú es demasiado blando con sus hijos.
Claro.
Al revés, demasiado duro. Entonces es como, ¿qué onda esta persona?
No, es que yo creo que, claro, ahí hay.
Porque esos son temas más
sensibles. Hay temas que son mucho más gravitantes que un gusto de cultural.
Pero, o sea, que igual yo creo que importa.
Pero para mí gustos. Habla de una sensibilidad. Es que no quiero hacer snob, decir si quiere no le gusta el cine polaco,
no, como,
no sé, que se vaya.
Que no aprecie.
Pero que hay una sensibilidad cosas. En común.
Ya, bueno, o sea, hicimos la lista de lo bueno, eso. Lo que no sabemos y de lo malo. ¿Ya? Echa la lista.
Entonces. Echa.
Ya. Echa la lista, check, cumplió.
Check. Ya.
¿Qué se hace después? La pregunta.
No, esa me dolió la guata.
¿Elijo quedarme con esta persona basándome solo en las cualidades que ya me ha demostrado que tiene? Es decir, con la lista número uno. ¿Estoy eligiendo a esta persona solo en base a la lista número uno?
Dejando de lado todas las otras listas.
Las que ignoro y las que no me gustan.
Ojo.
Dos. ¿O en realidad me estoy quedando ahí esperando a que con el tiempo sea como realmente quiero?
Lo no. Quiero cambiar. Nunca, nunca, jamás.
Eso no
intentemos
lo
eso.
Usted
no lo haga.
Ya, ¿qué me está dando? Tercera pregunta. Esta persona en realidad. ¿Y qué me está dando? ¿En la fantasía?
Es una cachetada.
Eso fue un. No, eso es terrible. Terrible. ¿Cuánto es el hámster que uno activa en su cabeza y que dice, no, esta persona es perfecta, perfecta, pero la realidad? Esta persona me da filete, pero en la realidad, ¿salchicha? ¿Ah? O ¿cómo se llama? ¿Mortadela?
O me da jurel.
¿Salchichón cervecero?
No, salmón.
Por ejemplo.
Salchichón cervecero.
Por ejemplo. Pregunta.
Oye, un gran producto ese.
No, yo no. No. El salchichón cervecero no puedo.
Sobre todo porque es conversadora.
Exactamente. Qué asquerosa. Ya, bueno. Último. Paula, esto es importante. Estoy completando la información que me falta con la que a mí más me conviene.
Oye, después estoy. ¿Cómo se llama la psicóloga?
Lidia.
Sé, voy a pedir una hora.
Lidia, he olvidado el nombre. Lidia Alvarado. Ya.
Me tiene absolutamente.
Bueno, hazte estas preguntas.
Me las estoy haciendo,
y
por eso estoy nerviosa.
Cuando termines de conocer a esa persona y en distintos momentos. Hazte estas preguntas cuando acabes de conocer a esa persona, cuando termines, en español chileno, no en español. Y en distintos momentos de la relación, esto te va a ayudar a dejar de idealizarla y verla tal como es. Oye, igual me acordé de mi novia Polly.
Ay,
¿te acuerdas que hacía la lista de las cosas buenas y malas de cada una?
Y era valorable lo que hacía ahí Ben Stiller, porque iba a comer comida picante, bailaba.
Ya, pero ¿te acuerdas? Que cuando
sí, pues lo metía
Jennifer Aniston se encontraba con la lista.
En un gráfico.
En una tabla así feroz que le daba los
riesgos.
Lo que
pasa es que trabajaba en seguros de vida.
Sí, pues, y le calculaba los riesgos y todo. Sí. Pero, igual que la lista, no se la vayan a pillar porque puede ser súper
no, la lista, o guárdela muy bien o
quémela.
O hágala en su cabeza. Porque.
O para el asado, pues si le a los parrilleros. Se la metía en la parrilla.
Ahí tenés tu parrilla, le voy a decir.
Ahí tenés tu lista.
Oye, porque imagínate, uno se encuentra con la lista de una.
Ah, no, me muero.
Yo también. ¿Qué es lo que no me gusta de ti? Ay, me acordé de esa película, 10 cosas que odio de ti.
¿Cuál la era esa? Heath Ledger, que estaba en el colegio, era como el rebelde, y ella las leía al frente del curso. 10 cosas que odio de ti.
Verdad.
Ahí
de
hay
la algo, ahí, domada.
De la ferecilla domada.
Ya.
Sí. Yo creo que tenemos que ir a una pausa
hacer un
ya.
Corte para que todos reflexionen respecto de si idealizan.
Haga la lista del corte. Y a la vuelta nos encontramos con nuestros infiltrados, Patricio Lascano, Andrés Gómez.
Que nos están idealizados. Son
no,
perfectos.
Son perfectos.
En Scotia cuentas con fondos mutuos Scotia Portafolios, que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scotia Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en scotiabankchile.cl o tu app Scotia Go. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Invierte en edificio Mirador Casona en el corazón de la Florida de Hexacón Inmobiliaria. Un proyecto de diseño y vanguardia en un eje estratégico de la Florida. Con departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2300 UF y un mix de espacios verdes para sentir la naturaleza en medio de la ciudad. Invierte hoy en edificio Mirador Casona con los beneficios de Smart Invest.
Para la minería, la agricultura y empresas de exportación. Para el almacén, la panadería y la botillería. Para la pyme que está comenzando. Para la pyme que está dejando de ser pyme. Para las medianas y grandes empresas. Para los contadores, para la gestión de personas. Para tu empresa, para su empresa, para mi empresa. Para todos, De Fontana. El software de gestión empresarial número uno de Chile. Toma el control de tu empresa en defontana.com. De Fontana, pensemos digital.
Soy nutricionista.
Ingeniero civil en minas.
Ingeniera comercial.
Periodista. Soy David.
Soy Denis.
Soy Juan Pablo.
Soy Trinidad.
Y sí, soy minero.
Conócelos en compromisominero.cl.
¿Qué es tener socios? Es compartir los mismos intereses, plantearse los mismos objetivos, generar relaciones duraderas. Es coinvertir. Por eso, en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión, hacer crecer nuestro patrimonio. Este año, al cumplir 25 años, renovamos nuestro compromiso con nuestros socios en la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvirtamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina. Ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
En verano, disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en La Fed Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Toby Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Café Duna.
Son las 5 de la tarde con 40 minutos. Estamos de vuelta en Café Duna con nuestros infiltrados. Perfectos o no perfectos, no importa, los queremos igual. Patricio Lascano y Andrés Gómez.
Podemos decir que Andrés Gómez viene atrasado.
Sí.
No es perfecto.
Acaba la idealización, se acaba de romper con Andrés Gómez. Se acaba de caer del pedestal.
Pero mira esa silla vacía en la transmisión, si es lo más triste que he visto.
Mira, démosle una vuelta para que tome vida.
Pero ya llegará.
Ya llegará. Mientras tanto, Patricio Lascano nos va
con estas auspiciosas noticias.
Regocijar el alma con estas noticias. Por favor.
Bueno, mira, hay dos maneras de mirarla. Una es como nos anticipamos a lo que podría pasar y eso puede ser una buena noticia. O bien presumimos algo malo que podría pasar y lo que puede ser claramente una mala noticia. Aquí me refiero a que comenzó este lunes en Davos, en Suiza, la reunión anual del Foro Económico Mundial, que es una reunión que se hace todos los años y donde obviamente se conversan temas de interés global, particularmente relacionados con el tema de la economía. Pero lo interesante de este año es que el eje central, o uno de los ejes centrales del Foro Económico y de la reunión en Davos, va a ser la llamada enfermedad X.
Es una rareza, igual que el tema sea de salud, ¿no? En Davos.
A ver.
En general son como más temas económicos, ¿no?
No, por supuesto, son temas económicos. A ver, pero la correlación. Primero expliquemos qué es la enfermedad X. No es que exista una enfermedad X y que tenga síntomas y unas características, sino que es una enfermedad que no conocemos y que potencialmente se va a transformar en la próxima gran pandemia, así como lo fue el COVID. Y la OMS la ha bautizado la enfermedad X porque no sabemos cuál es. Hay varios candidatos que podrían transformarse en esta enfermedad X. Pero lo que sí está claro, sabemos que va a haber una pandemia, ha pasado siempre en la historia de la humanidad, e incluso la OMS pronostica que hay un 30% de probabilidades que esa pandemia sea en la próxima década. Bueno, con todo este escenario, lo que están haciendo en Davos, toda esta gente multimillonaria, líderes de opinión, etcétera, empresarios.
Eso. Patipelados que se reunieron.
Esa dimensión paralela.
Es impresionante el aeródromo de Davos, como llegan todos en su jets particulares.
Y bueno, muy preocupados del medio ambiente.
Además, cero huella de carbono.
Bueno, toda esta gente, sabiendo que está la probabilidad de esta nueva pandemia por esta enfermedad que ha sido denominada X, están reunidos un poco para ver. Básicamente el financiamiento para evitar que esto suceda, o más que para evitar que esto suceda, evitar que tenga las consecuencias como por ejemplo tuvo el COVID y otras.
Pero es como que se están siendo precavidos. Exacto. Están tratando de estar como más a caballo. Exacto. Frente al riesgo de.
Exacto.
Una nueva pandemia.
Adelantémonos, por eso yo le decía que claro.
Pero como que la enfermedad no importa, estoy entre comillas, sino que lo que importa es que estemos preparados para el desastre.
Exactamente.
Más allá de lo que traiga la enfermedad.
Exactamente, más allá de las características, si te va a dar fiebre, te va a derronchar,
no sé. O si va a afectar más a adultos o a niños, ¿eh? No podemos preverlo, exacto. Claro.
Nivel de contagio, etc.
Exacto, tener un plan previsto para
un protocolo de acción.
Absolutamente, que no nos pille de sorpresa. Por eso, y estos protocolos necesariamente, ya lo vimos en el COVID, necesitan financiamiento. Claro. Por ejemplo, para el tema de las vacunas. Uh-huh. Entonces, están preparando el protocolo y de hecho, en el foro va a estar presente el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Va a haber gente, por ejemplo, está la ministra de Salud de Brasil, hay gente como del laboratorio AstraZeneca, hay mucha gente que va a estar en estos paneles. Mañana va a ser el primer gran panel de la enfermedad de X y vamos a ver qué tipo de resoluciones se toman.
Está entretenido porque es como es el escenario del riesgo. Da lo mismo qué enfermedad sea, como a quién vaya a afectar más directamente, sino que es ante los riesgos eventuales, ¿cómo vamos a actuar todos juntos?
Exacto. Los candidatos, yo les decía, de que podrían transformarse en esta enfermedad X, hay un virus que se llama el virus Nipah, y que mata a la mitad de sus víctimas y obviamente para el cual no existe cura.
Hasta ahí nomás nos llegó la alegría.
Es un virus muy localizado en India y en algunas zonas del sudeste asiático, pero sabemos que por la globalización, sí. Después está el virus Lassa, el ébola, la hepatitis E y el Anta. Son también potenciales virus que el día de mañana podrían transformarse en una pandemia. Siempre cuando estos virus mutan y logran mejorar su nivel de comunicación es cuando quedan estos desastres.
Bueno, quedémonos con el hecho positivo que es poder prevenir, poder prepararse
el vaso
de la
medio
mejor
lleno.
Forma, más allá de lo que venga. Porque
sí, ya vimos que con el COVID, una vez que se lograron desarrollar las vacunas, el peligro bajó considerablemente.
¡Ay, qué maravilloso ese momento!
De hecho, sigue en el aire y...
Sí, ya aprendimos a convivir con ello.
Está causando estragos. Uh-huh.
Exacto. No, y además sigue mutando y todo, siguen saliendo nuevas cepas y lo más bien que estamos ahí...
Así es.
Surfeándolo.
Sobreviviendo como especie.
Sí.
Pato Lascano, entonces sigues arriba. Muchas gracias por esta información.
Gracias a ustedes por dejarme arriba.
Andrés Gómez, bienvenido.
Hola, gracias.
¿Cómo estás?
Hola, Andrés. Bien, muy bien.
Te acostamos surfeando. Igual.
Sí, movimos la silla para que se viera todo.
Pero no importa, que se notara el vacío.
Para que se notara el vacío que estaba en nuestros corazones. Pero bueno, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial y el arte? Obviamente, mire, es una esfera a la que tiene que llegar, como todas.
Sí, tiene que llegar, llegó. Y está generando una verdadera revolución en el mundo del arte, en el mundo de las artes visuales, en el mundo de la música y del cine. Y bueno, particularmente yo quería comentar un tema que tiene que ver con la con algunos sistemas de inteligencia artificial generativa vinculada a imágenes. Uno de los más exitosos se llama Midjourney. Y se ha utilizado mucho en el mundo del arte. Sin ir más lejos, este año hubo una controversia bien importante en Holanda, porque uno de sus museos que tiene como propiedad la Joven de la Perla de Vermeer, lo cedió en préstamo y llamó a la comunidad a hacer a un concurso para hacer que todo, como una obra tan querida, que tú hicieras una versión de la...
Una reinterpretación.
Claro, así. Una reinterpretación, ¿no? Y luego hizo una selección e hizo una exposición. En ausencia del original, ¿ya? Hacemos esta exposición y llegó de todo. Fotografía, dibujo, y
¿sí?
Bueno, y una de las que más llamó la atención fue una que fue, el artista reveló que fue hecha con Midjourney.
Esto que estás diciendo lo vimos en un concurso de fotografía.
Lo vimos antes en un concurso de pintura.
No era fotografía.
No, era pintura.
Pero también
hubo uno de fotografía.
Seguramente.
Sí.
Que sí. El tema de inteligencia artificial generativa este año ha sido como...
Pero que lo revelaron, que en el fondo el ganador o la ganadora lo reveló, lo transparentó.
En este caso él también lo transparentó y generó una tremenda controversia. La imagen es muy bonita, digamos, pero todos dijeron, pero ¿cómo en un museo? ¿Estás ocultando el arte? Bueno, son las discusiones que ha generado esto. Otras de las aplicaciones o de los programas más exitosos se llama Runway, que fue creada por un chileno.
Ahí, ¿cierto? Está el chileno, ahí está.
Que es muy exitosa, es muy sorprendente además. Los realizadores de la película ganadora del Oscar, todo en todas partes al mismo tiempo, utilizaron sus recursos. Fue seleccionada por la revista Time, ¿no es cierto?, como una de las más influyentes en el mundo de la IA. Entonces, es un programa que está, de verdad, que está generando mucho asombro y también escalofríos en el mundo de Hollywood, porque es capaz de generar videos instantáneos solamente con mensaje de texto.
Eso te quería preguntar, Andrés. Estas aplicaciones, digamos, de las que nos estás hablando, ¿cómo operan en la práctica? ¿El usuario le da una instrucción del tipo como quiero una obra en acuarela de un paisaje con influencias de tal y tal?
Claro, así. En la medida en que tú eres más experto y más sofisticado, puedes generar imágenes mucho más ricas, digamos,
claro,
¿cierto? Pero desde como, no sé, un amanecer en el campo o un colibrí sacando polen de una flor, ¿no es cierto? Y te la genera. Y ahí tú puedes entrar a jugar después, a mejorarla, ponerle luz, color.
O sea que la creatividad pasa por la intuición.
Puedes mover también la cámara, en el caso de Runway puedes mover la cámara, en fin. Bueno, es muy exitosa. Ya se han hecho cortos, los usuarios han hecho cortos, sin guión, sin actor, sin director, sin editor.
Sin humanos.
O sea, eliminándonos totalmente, básicamente, a todos, bueno, de las bases.
Por lo mismo ha generado mucha controversia. Una de las controversias tiene que ver con los derechos de autor, porque todas estas plataformas, todos estos programas son entrenados. Se le entregan imágenes, ¿cierto? Para que puedan generar...
O sea, se basan en trabajo ajeno.
Bueno, lo que han hecho todos los artistas.
Los artistas,
en la historia del arte, han necesitado ver obras,
en todas las manifestaciones artísticas, no solo
tú te nutres para luego crear algo, ¿no?
Claro.
¿Cierto? Bueno, entonces ya se han presentado una querella bien importante en California contra Runway, contra Midjourney y otras aplicaciones más por apropiación indebida de imágenes.
¿Pero quiénes presentan esta demanda? Porque
cuatro diseñadores.
Es que por eso, porque yo entiendo que si ya son del Renacimiento o el Barroco, ya están libres de derechos.
Claro, son cuatro diseñadores que fueron los que están impulsando esta demanda. En el curso de la presentación de esta demanda, ahora hace poquito, se filtró desde el interior de Midjourney un documento, que una lista en el fondo de 16.000 artistas que Runway...
incorporó a su catálogo.
Exactamente. Y en esa incorporación hay, claro, como tú dices, artistas del Renacimiento, qué sé yo.
Libres de derecho.
De la pintura bizantina, etcétera. Está libre de derecho. Goya, etcétera. Está libre de derecho. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, Mata, que está incluido? Claro. Gordon Mataclar, con Damien Hirst.
Botero.
Con Banksy, también está Banksy.
También está Banksy.
Botero, sí. Están, es una lista enorme. O sea, Picasso, Warhol, están básicamente todos, digamos. Claro. Todos. Entonces, claro.
El que pasó por fuera del museo,
hasta uno podría estar claro. Ahí. Si una vez hizo un dibujo en alguna parte.
No es que la aplicación los plagie. El fondo siempre te va a ofrecer una imagen
que se alimenta de eso.
Inspirada en, claro, exactamente. Pero están utilizando ese material, digamos, para crear una base de datos sin pedir autorizaciones, sin pagar derecho por la utilización.
Pero no es lo mismo que lo que hace el ChatGPT con, por ejemplo, fuentes literarias,
El ChatGPT también te ha demandado.
Sí, pues el New York Times lo demandó recién.
En el fondo, lo que hacen estas inteligencias es absorber todo lo que está disponible y lo fagocitan para luego ofrecerte, a medida que tú le pides determinados productos, determinadas cosas, te va ofreciendo.
Pero lo mismo que hacemos los humanos en otro nivel.
En otro nivel, exactamente.
De eso estamos compuestos. Siempre. También. Entonces, es curioso que por el hecho de que la inteligencia artificial lo haga de una manera más. Lo más completo, que abarque más, sea injuiciable, y que uno se inspire en un artista y haga algo.
El tema es que aquí las empresas que están detrás están lucrando con esto, están comerciando con esto, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si ellos están lucrando, si ellos están vendiendo este producto.
Uno también podría lucrar, un artista también podría estar lucrando, pero claro, a partir del conocimiento que lo formó.
Ahora, tú te demoras. ¿Cuánto te demora en formarte tu catálogo intelectual o tu catálogo artístico?
Uno más rápido que otro, pero...
Claro,
duremos 25 años.
Y el chat te lo pone instantáneo.
Claro.
Por eso digo, el alcance, pero en esencia es lo mismo.
¿Qué tan inevitable es asumirlo?
Sí, por eso la discusión está abierta. La discusión está abierta. Estas herramientas entregan unas posibilidades de desarrollo, unas posibilidades creativas que son infinitas. Pero claro, en el camino van ocurriendo
por eso,
debates.
Dice, más que prohibirlo, terminarlo, es mejor cómo regularlo.
Claro.
Cómo fijar reglas en el fondo para que todos nos podamos desenvolver bien esa regla.
Oye, de estos temas están hablando mucho Francisco Aravena y Polo Ramírez en nuestro programa especial de esta semana, Duna Futuro, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, en un especial que estamos haciendo por el Congreso del Futuro. Así que, y el Congreso del Futuro está dedicado al tema de la inteligencia.
Exactamente. Hay muy buenas conferencias mañana. De hecho, hay varias científicas chilenas que van a estar ofreciendo conferencias, entonces se pueden conectar ahí a verlo. Sí.
Y este mismo programa y todos los otros los pueden también volver a escuchar o escuchar en Spotify y en Duna.cl. Nos despedimos entonces. Muchas gracias, Pitu.
Nos vemos.
Gracias, Andrés. Chao. Gracias, Patricio.
Muchas gracias, queridos.
Mañana, por supuesto, 5 de la tarde en punto acá estaremos para disfrutar de Café Duna junto a ustedes. Ahora viene Enrique Llávar con las noticias y luego Polo Ramírez.
Con aire.
Se viene directo del futuro para acá, al paso
al pasado, a la antigüedad.
Hasta mañana.
Chao.